escuchando este reconocidísimo tema de la serie de Netflix que habla sobre la historia de Pablo Escobar, para presentarles ahora a Juan Pablo Escobar, ahora Juan Sebastián Marroquín Santos, nacido en Medellín en 1977, arquitecto y diseñador industrial. Protagonizó el 7 veces galardonado documental Pecados de mi Padre, proyectado por la ONU en la celebración del Día Internacional de la Paz. Como pacifista, concretó el diálogo, la reconciliación y el perdón con hijos de las víctimas de la violencia narcoterrorista ejercida por su padre en los años 80 y 90 del siglo pasado. Conferencista e hijo del narcotraficante más conocido de la historia, presentando ahora, después de su Pablo Escobar, mi padre, este Infraganti, en donde, bueno, toma contacto con algunas de las historias y algunas de las figuras que rodearon a su padre, ¿verdad? Pablo, ¿cómo te va, Juan Pablo? ¿Estás bien? ¿Está todavía? ¿No? ¿Todavía no está? Bueno, lo tenemos ahí. La verdad que es un libro espectacular, porque, bueno, empieza a seguir los caminos de distintas personas con las cuales el hijo de Escobar, Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, no había tenido oportunidad de encontrarse en este periplo, digamos, de vida que comenzó a partir de que él decidiera, bueno, contarle un poco a la gente. Primero, tratar de salvar su pellejo, que fue parte de la historia que relata ya en su primer libro. Pero después, evidentemente, fue interiorizando más en la historia de su padre y empezando a conocer más íntimamente algunas historias de la gente que lo rodeaba, que creo que aquí en este libro, Infraganti, quedan todas de manifiesto, o la mayoría de ellas, en interesantes capítulos y diálogos que abordan esta cuestión. Bueno, lo primero que te tengo que pedir, Juan Pablo, es disculpas, porque sí, arranqué con el tema de la serie de Netflix, que es una serie que bueno, vos ya en el libro mismo incluís esto, pero ya había aparecido en las redes sociales que no te había gustado y que además, bueno, publicaste 28 errores que tenía, por ejemplo, la segunda temporada de Narcos, que por otra parte, ¿verdad? Es una historia que se le compraron los derechos al agente Javier Peña, a quien vos sindicás de ser uno de los principales en negarle sistemáticamente la visa a vos y a tu familia para entrar a los Estados Unidos. Bueno, bienvenido, ¿cómo estás? Hace ya un tiempo estuvimos hablando del primer libro, es un placer recibirte para hablar de este Infraganti. ¿Estás bien, Pablo?
Muchísimas gracias, un placer estar contigo de nuevo. Un saludo para todos.
Bueno, la verdad es que el libro es espectacular. El otro día estuvimos hablando con César Charlone, uruguayo, el director de fotografía que va a estar trabajando en esta película de Tom Cruise a propósito de Barry Seal, informante de la DEA, pero en realidad piloto de tu viejo durante la época dorada, por decirlo de alguna manera, de la primera época, la época dorada, y es la historia que arranca el libro, ¿no? Tras el rastro de Barry Seal, el primer capítulo, un personaje increíble, ¿no?
Sin duda, un personaje que no solamente pues fue informante de la DEA, sino que además un agente activo de la CIA y que sirvió de enlace entre mi padre y esa agencia para que se financiara la lucha anticomunista en Centroamérica con el dinero producido por el narcotráfico y la cocaína proveída por mi padre.
Claro. Un tipo, bueno, fue de la línea aérea que él pilotaba, fue el más joven piloto, ¿verdad?, de esa línea, un tipo muy temerario a la hora de volar. Vos contás ahí algunas historias de que cuando tu viejo tenía que aterrizar en una pista que era mucho más corta, lo hacía de forma espectacular, ¿no?
Sin duda que sí, pues es una persona que tiene unas grandes cualidades como piloto y mi padre lo aprovechó no solamente pues para el tráfico de cocaína, sino para ingresar especies ilegalmente para su zoológico personal en la hacienda Nápoles. Y sin duda que su historia pues no solamente es fascinante por la complejidad y por el tramado de corrupción que se revela en mi libro, sino también por el proceso de reconciliación y de acercamiento que tengo con el claro. con su hijo, uh-huh. Aaron Seal, y con su viuda, Debbie, que justamente ellos han tenido además la capacidad de perdonar a los propios asesinos de su padre y esposa, quienes directamente alaron el gatillo de ellos por cuenta propia, eligieron y decidieron acercarse a estas personas que están detenidas y condenadas a cadena perpetua en los Estados Unidos, para manifestarle su deseo de perdonarlos, a pesar de que habían sido las propias personas que habían acabado con la vida de su padre y de su esposo, con lo cual pues nos dejan una lección más a sí, los seres sí. humanos de la enorme capacidad que tenemos de perdonar y de reconciliarnos también con nuestro pasado.
Porque además Sil no solo transportaba cocaína, como bien cuenta Juan Pablo, para Pablo Escobar, sino que también en algún momento plata, ¿no? Porque no había forma de meter la plata de otra manera, y también 2x3 tuvo que venir con algún cargamento de dinero, propiamente dicho, ¿no?
Seguramente, y también armas, que en claro. aquel entonces eran tan necesarias para poder mantener, digamos, la hegemonía del cartel de Medellín y su poder militar, para que pudiera seguir funcionando toda esta estructura criminal.
Claro, claro. Es impresionante, bueno, el reencuentro con el hijo. Y bueno, ya se tira ahí que, bueno, tu padre ya está teniendo muchísimas series, que es parte de lo que hablas también en el libro, y películas y distintas versiones de su historia, ¿no? En todo el mundo. Pero ahora también empiezan a aparecer, ya hay 2 películas que van a tener que ver precisamente con Barry Seal. O sea, empiezan a aparecer, dirían ahora, spin-off de la historia, o sea, aquellos que rodeaban a tu padre, que subidos, digamos, a esta celebridad que de alguna manera tiene la figura de tu viejo hoy por hoy en los medios de comunicación o digamos en los medios donde se ve streaming o cosas del espectáculo, empiezan a abrir un poco el panorama y hay ya 2 películas. Una, la que decimos con Tom Cruise, que está involucrado Charlone, pero ya hay otra película más también. ¿Has tenido oportunidad de ver algo de eso? ¿Has hablado con algunos de los realizadores de o que tienen que ver en realidad con la historia original que da pie a estas películas? Pero
pues mira, yo tuve la oportunidad de Aaron Seal, como hijo de Barry, forma parte de un grupo de asesores de la producción de Tom Cruise.
Claro.
Justamente pues fue a través de él que tuve conocimiento de esta historia que está llevando a cabo, y tuve la oportunidad de compartirle el capítulo que yo escribí sobre su padre mucho antes de ser publicado, porque pues me parecía que la familia debía conocerlo con anterioridad y de corregirme si estaba equivocado en algunas de mis afirmaciones respecto de su papá.
Claro.
Y la sorpresa fue mayúscula cuando, una vez que lo terminó de leer, me dijo que nunca había leído un perfil tan cercano a la realidad del personaje que había conocido como su papá y como Barry Seal.
Claro.
Encontramos pues un montón de coincidencias frente a la calidad de personas que eran y a la capacidad criminal que tenían cada uno de nuestros padres, cada uno en su rubro, por supuesto. Él desde siendo agente de la CIA con ese enorme poder, y mi padre en Colombia pues siendo también un colaborador claramente pues de esa agencia en ese momento.
Sí, digamos que Barry Seal efectivamente es mandado a matar por tu padre porque sacó unas fotos que están incluidas, ¿no? O una de las fotografías tomadas por Barry Seal en Nicaragua en 1984, en la que aparece Pablo Escobar en medio de una operación de tráfico de cocaína en un avión acondicionado con una potente cámara. Esas imágenes son, como vos bien decís en el libro, las que le costarían la vida a Seal.
Sin ninguna duda, esas imágenes fueron la única evidencia que se pudo recopilar en toda la historia de Pablo Escobar sobre su vinculación con actividades del narcotráfico, pero no solamente en esas imágenes se ve vinculado a Pablo Escobar, sino también a Rodríguez Gacha, alias El Mexicano, yeah. Y por supuesto a soldados nicaragüenses que son quienes estaban subiendo los alijos de droga con más de 600 kilos de cocaína.
Claro, claro.
Involucra también al gobierno de aquel entonces, Nicaragua.
Claro. ¿Él sacó esas fotos porque se estaba asegurando o ahí ya lo que quería era abrirse y tirarle todos los datos a la DEA? Sí.
En realidad, quien termina filtrando esas fotos a la prensa es el coronel Oliver North, para desviar la atención del problema que tenían con el escándalo Irán Contras, la venta de armas a Irán a pesar de que estaban prohibidas. Entonces, se filtran esas imágenes como, digamos, un distractor para ese momento que estaba vivo el escándalo.
Claro, claro. Hay un pormenorizado raconto de hechos que comienzan, bien en el origen de lo que fue el negocio de llevar cocaína a los Estados Unidos. Y lo primero que llama la atención es la connivencia total que había con agentes de la DEA y tu viejo, ¿no?
Pues en el libro revelo un capítulo que se llama El Tren, que fue el nombre que mi padre le puso a la ruta del narcotráfico.
Exacto.
Porque era absolutamente precisa y funcionó durante 3 años de manera ininterrumpida, en la que estuvo enviando no menos de 800 kilos de cocaína por semana.
800 kilos de cocaína por semana, noten, ¿eh?
Hay que hacer las cuentas y los números son absolutamente impresionantes. Una ruta que además nunca fue detectada y nunca nadie la confiscó ni un solo kilo, a pesar de la gran cantidad que se movían, y no entre pistas clandestinas, sino entre dos aeropuertos internacionales, como lo era el de Medellín y el de Miami, respectivamente, donde había una gran cadena de corrupción, donde no solamente estaban involucradas estas agencias antidrogas, sino también el personal de la aerolínea y de migraciones, por supuesto.
Claro, porque entraban directamente, es la conto, lo tienen que leer el libro, ¿no? Pero digo, es espectacular en cuanto a que en realidad se usaban mulas, las mulas eran recibidas por estos agentes en pleno aeropuerto, sin ningún tipo de problema, ninguna persecuta, eran llevadas por unas escaleras, un sitio distinto, pues de ahí salían y ahí hacían el reparto, digamos, de la cocaína que venía empaquetada, que después tu viejo le empezó a poner más porque claro, no la pesaban. Contaban los paquetes y ya en realidad ya empezó a meter más cantidad, más peso por paquete, ¿no? Para aumentar la ganancia. Pero digo, se hacía con total normalidad. De hecho, fue tan mecánico después esto, que lo cuenta Pablo en el libro, Infraganti, que empezaron a señalizar, ¿no? A vestirlos de maneras distintas, a ponerle esquíes para individualizarlos después en los aeropuertos, de que eran ellos, ¿no? De los que, y que iba todo bárbaro, ¿no? Se hacía sin ningún tipo de problemas esto.
Sin ningún tipo de problemas, y cobraba un impuesto por cada kilo de cocaína que entraba a los Estados Unidos, que oscilaba entre 3.000 y $3.500 según la ocasión y el humor.
Claro. De los agentes. Bueno, es impresionante, déjame tomar simplemente esta página del libro en donde se tiran las cifras que llegó a manejar la ruta del tren. 2 vuelos semanales Medellín-Miami con un promedio mínimo de 10 personas por viaje. 40 kilos de cocaína en el equipaje de mano representan 400 kilos de cocaína por viaje, es decir, unos 3.200 kilos por mes, 3 toneladas 200 por mes. Esto significa que en los 3 años de operación de la ruta, llamada el tren, como bien dice Juan Pablo, que entraron a Estados Unidos algo así como 96 toneladas de cocaína, casi 100 toneladas de cocaína. En aquella época, el costo de un kilo de cocaína en Colombia era de alrededor de $1.000, pero sumados el flete, los gastos de transporte y la mordida de $3.000 por cada kilo a las autoridades, tendrían un costo final de unos $7.000. En el sur de la Florida, el valor comercial de cada kilo era entonces de $13.000, pero en Nueva York, ese mismo kilo podría costar hasta $30.000. Haciendo una proyección de esos valores, no es exagerado asegurar que mientras duró la ruta del tren, le produjo $768 millones en ganancias al cártel de Medellín. Por lo anterior, dice Juan Pablo, no resulta descabellado un comentario que escuché en plena época de oro de mi padre, según el cual hubo muchos fines de semana en los que él se metía al bolsillo hasta $70 millones, todo gracias al vicio que consumían los estadounidenses. 768 millones de dólares, casi $1.000 millones, hace décadas, ¿no? Digo, en un momento, es una fortuna impresionante, ¿no?
Sin duda que sí, los números que se manejan en la industria del narcotráfico mundial hoy son hasta más superiores que esos, porque pues el negocio ha seguido funcionando sin ningún tipo de inconvenientes, sin importar cuántas estructuras criminales anuncien las autoridades que han desmantelado. Claro. No ha dejado de llegar la cocaína ni la droga, el resto de las drogas a todas partes, y claro, más aún, después de un mundo que ya está más afectado por el terrorismo, sobre todo después de aquel fatídico 11 de septiembre, en el que los controles pues se han exacerbado, y aún así pues nadie ve entrar la droga y nadie ve salir las armas.
Claro, claro. Porque, bueno, me apunta por aquí, es cierto, ¿no? Siempre se dice que por cada kilo que se incauta pasan 10. Seguramente puede ser así porque uno no puede mensurarlo. Lo que está muy bueno es también lo que dice Juan Pablo en torno a que esa cocaína que iba pura, después en realidad la cortaban, ¿verdad? La estiraban y se puede inferir, ¿verdad?, que esos 768 millones de dólares de ganancia finalmente se multiplicaba por 4, ¿no? Y llegaba a más de 3.000 millones de dólares porque efectivamente se estiraba. En Nueva York se vendía como loco y evidentemente el resto, ¿verdad?, de la cadena de distribución de la cocaína finalmente facturaba montones, ¿no?
Y peor aún es que ese dinero del corte de la cocaína no quedaba en manos del cartel de Medellín, sino de los carteles de los que nunca se habla y parecen fantasmas.
Claro.
de los que siempre nos ocultan los nombres. Sabemos los nombres de las travesías de todos los carteles de Latinoamérica, pero no sabemos los de Miami, los de Chicago, los de Nueva York, los de Los Ángeles, San Francisco, y muchas otras ciudades principales que todas tienen su cartel, igual que tienen su acueducto.
Claro. Es muy impresionante también constatar, como vos que consignás en el libro, que tu tío Roberto o alguien de su entorno tenía contactos directos con George Bush, padre, ¿no?
Bueno, esto del tema de George Bush, padre, era más por el lado de Barry Hill, quien en el momento en que falleció, el FBI encontró en su cuerpo el...
Ah, es cierto.
No, el número directo.
Sí, el número directo de...
George Bush, padre, quien era en ese momento el vicepresidente de los Estados Unidos y la persona número uno a cargo de la lucha antidroga.
Sí, además fue ex director de la CIA, ¿no? Digo, un tipo totalmente para la opinión pública.
De la CIA para cuando la época de Barry Hill y Oliver North y demás. Y eran contras.
Claro, fíjense que estamos hablando de tipos absolutamente grosos después en la civilidad o en el mundo civilizado, pero que tenían todo este trasfondo, ¿no? Digo, que venían trabajando en estas cosas y en el entorno de tu viejo, por ejemplo, también, y de las personas que rodeaban a tu viejo, ¿no?
Bueno, muestra claramente el enorme poder corruptor que tiene el narcotráfico frente a todas estas instituciones, que las puede permear con tal facilidad, porque hay los recursos económicos para penetrar cualquier estructura,
Gracias
a la prohibición.
Claro. Una cosa impresionante también es tu encuentro con el tesorero de tu viejo.
Claro que sí, porque pues era una persona que verdaderamente administró la fortuna de mi padre al interior de los Estados Unidos y que también su historia está llena de extremos y de complejidades, y una persona que manejó tanto dinero y también terminó en bancarrota absolutamente.
Ahí también se desprende en principio de que se trabajaba en el comienzo, ¿verdad?, de toda esta historia en una total legalidad. De hecho, la primera guita grosa que hacen la van metiendo en el banco, ¿no? Él es el que se encarga de irla
realmente
metiendo.
Sí. Los gerentes sonreían cuando llegaban las tulas de dinero y las ayudaban a entrar a las cajas fuertes y tardaban semanas enteras para contarlo.
Claro. Increíble, ¿no? Digo, o sea, incluso iban antes de que abrieran para empezar a contar y todo, porque era un despelote de plata, ¿no? Digo, una cosa increíble. Después sí, se le complicó y tuvo que empezar a sacar dinero, ¿no? De todas maneras posibles.
Absolutamente. Hay una anécdota que revelo en el libro donde mi padre va tan cargado de dinero en el avión que él no puede ni siquiera salir para ir al baño, sino que tienen que esperar a que descargue todo el dinero que llevaba en el avión, porque hasta las sillas estaban reclinadas hacia adelante de la gran cantidad de dólares que llevaba en esa sola aeronave.
Claro. Vos decís un poco que el camino de tu viejo, cuando empieza a agarrar para el lado de la política, empieza como lo peor, ¿no? Empieza a cavarse su propia fosa, ¿sí, no?
Ese es el peor error que mi padre comete, que es ingresar a una mafia que era más grande que la que él manejaba.
Mirá, así de directo sos, ¿considerás de que ahí hay más mafia que lo que hacía tu viejo en la política?
Esa es la verdadera delincuencia organizada, esos sí están bien organizados.
Claro, ahí hay mucha organización. Me sorprendió también saber que, bueno, no es sorprendente, pero bueno, que en la nómina que llegó a haber en torno a tu padre y a algunas de las colaterales, ¿verdad?, de que tienen que ver aquí con Quijada, con el tesorero de tu padre, había también uruguayos, brasileros, ¿no?, empleados, una serie de empleados, de las cuales había uruguayos también.
Así es, parte de brasileros y personalidades de otros países también.
Mexicanos, claro.
Todos deseosos de querer ingresar a este mundo y de trabajar para ganar fortunas, porque la había y había plata para todo el mundo.
Claro. Y después una locura, el otro día salió la información, ¿no? Digo, siguen comprando todas las casas de tu viejo en todos lados para ver si hay plata. Sos súper consciente de esto, ¿no?
Sí, eso es normal, que sigan existiendo buscadores de tesoros, pero pues bueno, inexistentes. Seguirán cavando, pero nada van a encontrar, porque mi padre la gastó toda.
La gastó
guerra,
toda.
Contra el Estado y alimentando la corrupción de los políticos.
Claro. Vos decís que no van a encontrar nada.
No, yo estuve muy de cerca de mi padre los últimos días y supe cuánto dinero le quedaba, y lo que quedaba era en efectivo, y lo que quedó se lo robó a su familia cuando lo entregó.
Bueno, en eso ha sido ya en el primer libro, y sos muy duro precisamente, y está bien, con la serie de Netflix, porque ahí, por ejemplo, se hace un culto muy grande a tu abuela paterna, y la verdad es que los traicionó, según has contado en distintas oportunidades, y en el libro ves a refrendar, ¿no es así?
yo hubiese querido tener la abuela tan tierna que nos muestra Netflix.
Claro, claro, pero nada que ver. De hecho, por ejemplo, uno, vos marcás ahí esos 28 errores, ¿no? Uno de los 28 errores más increíbles tienen que ver con a veces con detalles menores, por ejemplo, de cuál era hincha de fútbol tu viejo, ¿no? Por ejemplo.
Ah, pues entonces ellos, Netflix asegura que mi padre era hincha del Nacional y yo sé que mi padre era hincha del Independiente de Medellín.
Del Independiente de Medellín era tu viejo hincha.
Exactamente.
Andás a ver qué interés hay ahí, ¿no?
No lo sé, pues si no se sabe ni siquiera el equipo, imagínate el resto de la historia.
Claro. Además, por ejemplo, ellos ubican, y lo señalás en uno de los errores de la segunda temporada de Narcos, a tu abuela viajando con ustedes a Alemania, que no fue así.
Además ellos tampoco muestran a mi abuela 6 meses después de que murió mi viejo viajando a los Estados Unidos gracias a la colaboración que ellos mismos le dieron a los estadounidenses.
Sí, sí.
Tengo 23 años sin visa y mi abuela 6 meses después de que murió mi papá ya estaba en Nueva York llamándome a ver qué me llevaba de regalo.
Claro, claro. Ah, terrible, ¿eh? Después hablás que con la gente del cartel de Cali también, que hay un capítulo referido al encuentro con William
Rodríguez Abadía, claro. Hijo de Miguel Rodríguez, claro. Uno de los máximos jefes del cartel de Cali, que también además fue condenado su hijo en Estados Unidos y pagó una condena por haber estado involucrado en esa organización. También se da un proceso de reconciliación y es la primera vez que un miembro de la familia de los Rodríguez Orejuela reconoce públicamente la autoría intelectual de esta familia en el atentado al edificio Mónaco, que fue el que dio comienzo a la era del narcotráfico en Colombia el 13 de enero de 1988.
Que los querían pelar a ustedes, evidentemente.
Totalmente, nos querían borrar del mapa. 300 kilos de dinamita cuya explosión pues tuvo una... destruyó los vidrios de la ciudad a 1 kilómetro a la redonda, para que tengan una idea de magnitud.
Claro, claro. Y ahí empezó todo, la verdad que ahí empezó toda una guerra de bombazos, porque tu viejo también después entró a meter bombazos por todos lados.
Por supuesto, la respuesta de mi padre no se hizo esperar y una sola bomba que hicieron contra su familia hizo que detonara más de un centenar después contra los intereses del cartel de Cali.
Claro, claro. Un gran punto de inflexión también fue cuando tu viejo manda a matar al ministro de Justicia, ¿no? A Lara.
Sin duda, esa fue una pelea que mi padre la terminó muy mal, decidiendo la muerte del ministro y fue el principio de su final.
Sí, sí, tal cual, ¿eh? Un final que además, ahora te voy a hacer otras preguntas extras, pero quiero hablar de este capítulo 7, que son las últimas 72 horas de tu padre, en donde en realidad las pasa mal, porque estaba muy nervioso por ustedes, por la suerte que iban a tener ustedes, ya habían sido rebotados de Alemania y eso un poco lo desencajó, y termina en una casita en donde, bueno, finalmente encuentra la muerte, en esos techos linderos, que a él le había gustado por eso, porque la casa, que era de clase media, modesta, tenía un piso y tenía una salida y comunicaba con azoteas vecinas, aunque vos después tenés también ahí diferencias en cuanto a cómo fue la muerte de tu padre, técnicamente hablando, ¿no? Pero lo cierto es que contás toda la historia de una de las primas de tu viejo que no lo dejó tirado, ¿no? En un momento en donde en realidad es el tipo más buscado del mundo.
Exactamente. Yo pude entrevistar a las 3 personas que estuvieron cuidando a mi padre en esas últimas 72 horas y me enteré, justamente pude armar un perfil muy, muy detallado de su estado físico, también anímico y demás, frente a unas circunstancias tan extremas y ya... pues prácticamente en víspera de su muerte.
Sí, sí. Contale a la gente cuál es la diferencia técnica que tenés en cuanto a de dónde le dispararon, dónde fue encontrado, según las fotos que viste, todas las filmaciones e imágenes a las que tuviste acceso.
Pues tiene que ver con la intención clara de mi padre de permitir que lo encontraran las autoridades y sus enemigos en ese momento y de decidir suicidarse delante de ellos. Antes de ser atrapado, porque él sabía que su familia, es decir, nosotros, estábamos en condición ya de rehenes del Estado colombiano, no de protegidos como se le vendía al mundo, que nos estaban protegiendo. Y la premisa era muy clara, o mi padre aparecía muerto, o apareceríamos toda su familia muertos. Entonces él, el 2 de diciembre de 1993, eligió dejarse encontrar, utilizó el teléfono 7 veces, cosa que nunca había hecho durante 10 años.
Claro.
Se pegó el tiro donde siempre me dijo que se lo iba a pegar, en el oído derecho.
Ajá, o sea que vos decís que no lo mataron, sino que se mató él. Se suicidó Pablo Escobar.
No solamente lo digo, tengo plena certeza de ello, y además los médicos forenses que realizaron el informe final fueron amenazados por las autoridades de Colombia para que alteraran la realidad que revelaba ese informe, que era el suicidio, porque obviamente pues no era el final que habían querido para la historia de Pablo Escobar desde la autoridad.
Claro, eso igual es información que vos recabaste. Digo, Pablo Escobar nunca te dijo a vos, hijo de Pablo Escobar, mirá, Juan Pablo, me voy a matar.
Mi padre siempre me explicó el lugar donde se pegaría el tiro, porque a muchos años antes había él mismo acuñado la frase: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Así que siempre me explicó, después de que lo consultó con médicos, dónde era el lugar perfecto para suicidarse sin correr el riesgo de quedar como un vegetal, que era lo que a él le temía. Ajá. Tener éxito en su primer intento de suicidio, y el oído derecho resultó ser el lugar apropiado para eso.
Ajá, o sea que no tenés dudas de que, habida cuenta que te dijo eso en vida, tiempo después finalmente se corrobora a instancias de estos aspectos técnicos que tenés en cuanto a lo que fue seguramente el informe de balística y otros informes de lo que es la muerte de Pablo Escobar.
Por supuesto, además se contradice con el libro que escribió el supuesto policía que lo asesinó, que dice que le pegó un disparo con un fusil de R-15. Parece que ese policía nunca vio el daño que causa en la cabeza de una persona un disparo de fusil, que le arranca prácticamente toda la parte posterior. Claro. Lo que hubiese sido lo que no causa un balazo de 9 milímetros, que era la pistola que mi padre mantenía siempre a su lado.
Claro. Bueno, hay historias
impresionantes. Un estudiante de forense de segundo año se da cuenta de las mentiras que está diciendo la policía respecto de la muerte de Pablo Escobar.
Ok. Bueno, hay historias increíbles, la verdad, en Infraganti, pero te voy a preguntar solo de una, ¿no? Te he preguntado muchas cosas y me quedan muchas preguntas por hacerte y no nos daba el tiempo, evidentemente, y lo mejor es que la gente compre el libro, así se entera de todo. Pero casi te ves a Michael Jackson en la Hacienda Nápoles.
Así es, lo quería. Yo estaba cansado de escuchar a los mismos artistas locales y le propuse a mi padre que trajéramos a alguien de mayor pues importancia a nivel internacional y que nos gustara y que nos armara un buen show. Y ahí surge la idea de Michael Jackson, y cuando se lo propongo acepta, pero al final pues termina diciéndole a sus bandidos que después del concierto lo dejaría como huésped forzadamente en la Hacienda Nápoles y le cobraría unos 60 millones de dólares por su salida de ahí con vida.
Además, ya, tremendo todo, ¿no? Pero digo, además en el momento de mayor furor, porque estaba Thriller, por ejemplo, Michael Jackson sorprendía al mundo con este video musical de 14 minutos, que ya es un clásico de todas las épocas, ¿no?
Totalmente.
O sea, es el mejor Michael Jackson. Sí, totalmente. Bueno, te quiero preguntar un par de cositas más antes de liberarte, que estás en Punta del Este, ¿no?
Sí, estamos aquí con otras notas pendientes, lamentablemente claro. El tiempo es escaso, pero me encantaría pues poder respondértelas, cuéntame.
Bueno, no, simplemente quiero alguna opinión sobre el actual proceso de paz en Colombia establecido por el gobierno y la FARC.
Pues me apoyo rotundo y absoluto a todas las iniciativas de paz en mi país, lo necesitamos urgentemente. Colombia lleva más de 50 años sometida bajo el yugo de la violencia y tenemos que aprender como país y como sociedad a superar esas realidades. Es una pena que se le haya hecho la pregunta al pueblo de Colombia si querían paz y guerra. Me parece ya de entrada una pregunta absurda que no se debería hacer a ningún pueblo, porque pues se supone que somos seres humanos y que lo que buscamos es la paz. Entonces no veo qué sentido tenía haberle preguntado. Tristemente 50 mil colombianos decidieron que era mejor seguir en la guerra como si fuese una buena idea y como si no hubiesen bastado 50 años de víctimas de manera ininterrumpida. Pero bueno, finalmente, y lo más triste es que ganó el abstencionismo. El 8% de los colombianos terminaron ni siquiera interesándose en ese proceso y no votaron, con lo cual pues una minoría y una diferencia terminó llevando a ese problema. Pero bueno, ahora con la firma, la ratificación del proceso de paz y el apoyo es ahora para que podamos emprender un camino de reconciliación los colombianos y aprender a convivir, porque nuestra guerra es una guerra fratricida, no es una guerra claro. contra una nación claro. extranjera que nos invade, sino que claro. somos nosotros mismos el problema claro. de violencia y somos nosotros los que tenemos que asumir la responsabilidad claro. para resolverlo como corresponde.
Bueno, vos decís en el libro que, como tantos han dicho, ¿verdad?, que la famosa guerra a las drogas es totalmente inútil. ¿Qué pensás que va a hacer Trump en este sentido?
La verdad es que no me atrevería a opinar al respecto porque no he escuchado su postura. Yeah. Lo único que sí sé por experiencia es que el prohibicionismo garantiza la violencia y la corrupción y la altísima rentabilidad del negocio. Con lo yeah. cual, el que quiera seguir propagando la violencia, pues tendrá que seguir prohibiendo, y el que quiera paz, tendrá que legalizar y regularizar.
Sí, sí, tal cual. Juan Pablo Escobar, te agradecemos mucho. El libro, sabemos que, bueno, tenemos, Juan estuvo por el este el otro día, me dijo, mira, en la playa, vos mirás a la gente y está leyendo. Él pensaba que era un solo libro. Dice, ¿está leyendo el libro de Pablo Escobar o el anaranjado o el verde? Y en realidad, claro, se referían al primer libro. Evidentemente, con la publicación ahora de Pablo Escobar, Infraganti, también mucha gente que todavía no lo había hecho, porque fue bestseller también en todo el mundo, y aquí en Uruguay no podía ser de otra manera. También Pablo Escobar, mi padre, fue un gran éxito, pero bueno, ahora la gente se ve que ya compra el otro también, y compra este y van leyendo de los dos. Así que, nada, supongo que ha de ser un gran éxito, y para vos, de cierta manera, te reconfortará el hecho de que estás divulgando todos estos detalles, siempre dentro de un mensaje, como lo has dicho, y es el que te lleva, además, ahora, como conferencista en el mundo, un mensaje de paz y un mensaje, en realidad, de decir, esto que hacía mi padre, no hay que hacerlo.
Es una invitación a la juventud para que tomen conciencia absoluta de la historia de mi no con la idea de incitarlos a que la repitan, sino todo lo contrario.
Bueno, un placer, como siempre. A ver si algún día podemos tenerte acá en estudio cuando vengas. Sé que siempre andás de paso y todo lo demás, pero bueno, ya son dos veces que hemos charlado. Me encantaría tenerte acá para hablar un poquito más tendido y tranquilos de este
muchísimo
tema.
Muchísimo gusto.
Pero evidentemente, yo sé que sí, pero digo, evidentemente el interés que tengo yo lo deben tener miles de periodistas. Te mando un abrazo y te agradezco muchísimo esta charla, ¿eh? Sí.
Igualmente para ustedes, un abrazo y muchos éxitos.
Chao, lo mismo, chao, gracias. Amigos, el hijo de Pablo Escobar, presentando este Pablo Escobar Infraganti de Planeta, lo que mi padre nunca me contó. La verdad es que vale la pena, evidentemente, para conocer pormenores de este libro, que además vamos a estar regalando, ¿eh? No me olvidé, ¿no? Vamos a regalar un libro, lo vamos a sortear, ¿verdad?, entre todos aquellos que manden la palabra Escobar, Escobar al 8810. Mandás Escobar al 8810 y al final del programa, entre todos los llamados, entre todos los mensajes de texto que nos lleguen, hacemos el sorteo y estamos regalando, gentileza de Planeta, un libro de este ya segundo libro de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, Pablo Escobar Infraganti.